Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio en el cual preparamos una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen son los más urgentes de la agenda informativa de este día para compartirlo con ustedes. Estamos transmitiendo en vivo en este jueves 17 de noviembre y vamos a compartir varios asuntos en esta tarde. Vamos a tener un par de entrevistas. En unos minutos vamos a tener un contacto telefónico con Jonathan Ávila, integrante de el CEPAD, y esto porque esta organización, junto con otras más, presentaron un posicionamiento con respecto al reclamo del poco presupuesto que se le destina a las labores de búsqueda de desaparecidos en el marco del presupuesto del próximo año, el presupuesto estatal 2023. Pero también vamos a tener en la segunda parte del programa una visita acá en la cabina. Nos van a acompañar José Toral y el compañero Ángel Melgoza. Ambos son periodistas y conducen un nuevo podcast bastante entretenido, muy informativo e interesante, que se llama El Rumor de la Discordia, y vamos a estar comentando con ellos acá. Pero tenemos otros asuntos que también vamos a compartirles a lo largo del programa, que tienen que ver con el tema del gasto y la deuda del Estado de Jalisco, el seguimiento también a las polémicas en torno a la reforma electoral. Y si tenemos algo de tiempo, también información que queremos compartirles sobre el costo de la vida, particularmente el tema del salario mínimo, que vaya que pues se ve lejano comparado con los costos de los productos de la canasta básica. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, agradezco a Alejandro Coronado, que nos está apoyando en la asistencia de la producción, y está también aquí atendiendo la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y saludo con mucho gusto en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Luis Estrada? Da gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan directamente a través del 104.3 de frecuencia modulada, las otras emisoras universitarias, a quienes prefieren hacerlo a través de las redes sociales, donde además de escuchar, también nos puede ver, o también en el sitio de la Universidad de Guadalajara, por supuesto también a quienes prefieren hacerlo en el podcast. Un cordial saludo a todos ustedes. Vamos con esta primera nota de Elizabeth Ortiz, y es que pues el gobierno de Enrique Alfaro en realidad le importa más el pulpo camionero que apoyar la búsqueda de personas desaparecidas. Así se refleja en el presupuesto y así se lo vamos a presentar en esta nota.
El gobierno de Jalisco propuso un presupuesto de 800 millones de pesos para renovar camiones de transporte público y el subsidio para evitar el aumento en el pasaje en 2023. De ese monto, 309 millones son para la última etapa de renovación de los camiones y 500 millones más para el subsidio que evitaría que te suban el costo del transporte. Este monto supera con mucho lo que sería destinado para las personas desaparecidas en la entidad. El sector camionero recibió 197 millones de pesos en 2022. Para este año, con los 809 millones de pesos, tendría un incremento de 310%, mientras que para las personas desaparecidas, en 2022 el monto fue de 442 millones de pesos, y para el próximo año el monto sería de 527 millones de pesos, apenas un aumento de 5%. De acuerdo con un análisis con enfoque de derechos humanos al presupuesto por parte del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, y el Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda, hay un aumento del 8% en la incidencia de casos de personas desaparecidas, por lo que el incremento no ha sido acorde al aumento en la problemática y queda por debajo de la inflación. Además, estas organizaciones advierten que la meta era localizar a 2.775 personas en este año, pero solo van 1.196. Es un avance de apenas el 43%. Debido a la importancia del flagelo social de este delito, al aumentar 141 millones de pesos más para sumar 793 millones de pesos, el presupuesto para la búsqueda de personas desaparecidas representaría apenas el 0.5% de todo el Estado, de acuerdo con este análisis del CEPAD. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Thank you.
Bueno, vamos a más información relacionada con el tema de desapariciones. Y usted recordará que a lo largo de los últimos tres días le dimos información, le presentamos información acerca de la denuncia de la desaparición de un líder de mototaxistas. Bueno, por fortuna, la mañana de este jueves fue localizado con vida. Emanuel Contreras, el supervisor de ruta de mototaxis, que la mañana del martes fue privado de la libertad cuando iba a dejar a su hijo a la escuela. Policías viales de la Secretaría de Seguridad, que se encontraban agilizando el tráfico en la zona del mercado de abastos, vieron a un hombre golpeado y les dijo que se trataba de la persona que había sido privada de libertad el pasado martes en la colonia Jardines de Ixtepete, allá en Zapopan.
Según el reporte, Manuel tenía golpes que aparentemente no ponen en riesgo su vida y, como marca el protocolo, dice una nota de Notisistema, fue trasladado a un puesto de socorros para recibir atención médica. Apenas ayer, bien se recuerda, los mototaxistas, compañeros de este señor apodado El Pechocho, amenazaron con más manifestaciones si no aparecía con vida, y vaya que esa presión social me parece que se logró. No solo ayer, desde hace dos días han estado manifestándose.
Y bueno, otra vez el gobernador hace controvertidas declaraciones sobre este caso. Tras la localización del mototaxista desaparecido desde inicios de esta semana, Emanuel Seales, El Pechocho, el gobernador de Jalisco, presumió que este hecho delictivo puede tener un trasfondo criminal al señalar que existen mototaxistas relacionados con actividades ilícitas. Parece que pueden haber elementos relacionados con actividades ilícitas de algunos mototaxistas también, entonces hay que irnos con cuidado, apuntó. Pues sí, pero no hay policías, o sea, en lugar de preocuparle la denuncia de la familia que fue sustraído, fue privado de la libertad por policías que se presentaron como de la fiscalía, está criminalizando a la víctima, al detenido.
De hecho, Alfaro pues resaltó que Emanuel fue encontrado con vida, pero dijo que en aras de esclarecer este tema se va a reunir con el titular de la fiscalía. Dijo que desde el momento que se presentó la denuncia por su desaparición, supuestamente se abrió una carpeta de investigación para conocer los pormenores de este caso, el cual señaló no es normal.
Pues a ver, vamos a otros temas justamente con esta relación de policías que participan en los delitos de desaparición de personas. El periódico El Informador presenta un amplio reportaje sobre los policías que están presos y resulta que la mayoría son por desaparición forzada. En la actual administración suman 49 policías recluidos en centros penitenciarios dependientes de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco. 26 fueron procesados por desaparición forzada y 6 por homicidio, según compartió la Coordinación de Seguridad a través de Transparencia. De acuerdo con la dependencia, 47 entraron a prisión en este año y 2 en 2021, lo que significa un aumento comparado con 2019 y 2018, que no registraron ingresos de agentes.
Pero de todos estos procesados que están en los reclusorios, solo se tienen 2 sentencias. Una es por abuso sexual infantil, a los policías, y otra por homicidio. La desaparición forzada de personas, se recuerda, es aquella que involucra la participación directa e indirecta de elementos municipales, estatales o federales.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social explica que, aunque se cuenta con la información relacionada con la ocupación de los presos, no se tiene el dato de la agrupación a la que pertenecían. De manera general, se aglutina la información de todas las personas privadas de la libertad que desempeñaban un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado, incluyendo a los policías, es lo que respondió el gobierno del estado en esta fecha informativa.
Ahí la gran pregunta que aún no tiene respuesta es cuántos de esos serán elementos de la fiscalía o policías municipales. Probablemente la gran mayoría, si no es que todos, policías municipales. Pero bueno, volviendo a la información, traen declaración de Alfonso Partida Caballero del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Él remarca que el sistema está rebasado por las carpetas de investigación acumuladas sin investigar y las órdenes de aprehensión que no se ejecutan. También habló acá en este reportaje el académico Francisco Jiménez Reynoso, quien señala que el número de policías en prisión, además de los que están vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada, es un asunto grave y delicado. Dijo, se está comprobando que no son pocos los funcionarios a nivel estatal que están al servicio de la delincuencia organizada.
Y lo que se sugiere es actuar de manera especial. En junio de 2020, tras las detenciones arbitrarias realizadas por elementos ministeriales de la Fiscalía de Jalisco y la Secretaría de Seguridad del gobernador del estado, afirmó que la orden no había sido dada por el entonces fiscal Gerardo Octavio Celis Gómez, sino que posiblemente surgió de otra fuente.
Ahí se recuerda la cita del gobernador en ese momento. Dijo, tenemos la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia. Existen elementos y datos que nos hacen pensar la posibilidad de que las manifestaciones que puedan darse el día de hoy o en las próximas horas para pueda infiltrarse la delincuencia organizada para generar un problema mayor. Eso lo dijo en aquel momento. Sin embargo, al día de hoy no se han compartido avances sobre la depuración de los elementos que podrían estar colaborando con el crimen organizado.
Por su parte, Jorge Tejeda Montaño, especialista en justicia penal y seguridad del ITESO, señala que esto se debería investigar con grupos especializados, incluso con operativos, con personal encubierto, con técnicas como la intervención en comunicaciones privadas, porque la investigación normal no funciona. Hay que tener grupos y técnicas similares a las empleadas por grupos de delincuencia organizada, porque son personas entrenadas para las investigaciones y pueden evadir las investigaciones o controles.
También se incluye una declaración importante del doctor Alfonso Partida Caballero, del Observatorio de Seguridad y Justicia acá de la Universidad de Guadalajara. Él considera urgente determinar cuál es el grado de penetración y corrupción de las agencias del Ministerio Público. Dijo, debe ser una investigación autónoma, los datos deben de servir para una política pública que requiera Jalisco, no del grupo político que maneja el Estado, sino para hacer una fiscalía autónoma. Agrega que es una situación preocupante, está totalmente infiltrada, dijo. El gobernador dijo en los medios que iba a investigar porque son mecanismos de protección a esa red. La situación es grave porque en los municipios se someten a las plazas que maneja el crimen organizado.
Bueno, y cierra este reportaje citando la información de los documentos filtrados por el grupo Guacamay, de acuerdo a documentos que filtró esta organización. Tras un análisis realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en México existen más de 80 grupos del crimen organizado y alrededor de 16 bandas criminales, además de una expansión notable del cártel Jalisco Nueva Generación en los últimos 2 años.
Y bueno, también se recuerda pues que el ejército detiene a de 43 generadores de violencia en la región Jalisco-Michoacán. Otra información, como parte de las acciones que se realizan en respuesta a la matanza de San José de Gracia en Michoacán en febrero, el ejército de la Guardia Nacional lograron en los últimos días la detención de varios integrantes del cártel Jalisco. Así lo informó el secretario de Seguridad, Ricardo Mejía.
Bien, vamos a compartirles un audio. Recordará que le informamos ayer una denuncia de integrantes del colectivo Luz de Esperanza porque les quitaron las fichas de búsqueda que el fin de semana habían colocado en el centro de la ciudad, y hay una queja de una integrante del colectivo Luz de Esperanza. Vamos a escuchar este audio. Bien, tenemos un problema breve, pero usted recordará que de manera reiterada el colectivo Luz de Esperanza hace estas labores de compartir las fichas de búsqueda, un esfuerzo no solo físico, sino también económico importante para estas organizaciones, porque con sus propios recursos imprimen y también compran todo el material necesario para hacer estas fichas de búsqueda. Parece que no lo tenemos, sí, ya está, vamos a correrlo.
Pues aquí miren, el día de hoy nos tocó venir por igual por la recolección que se va a hacer de juguetes el día de hoy. Y aquí pues Alfaro ya mandó a quitar nuestras fichas de los desaparecidos, a desaparecer más a los desaparecidos, a tener que mandar a personas para que pinten, para que quiten las fichas. Como pueden ver, aquí están, mira, personas del Ayuntamiento de Guadalajara quitando las fichas. No sé, Irán, chequen, que ya las quitaron, que ya mandaron a desaparecer todavía más a los desaparecidos, que no se ponen a pensar en el dolor de lo que sufren las madres, los padres.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Vamos a de nuevo a Continuamos aquí en Cosa Pública 2.0 y vamos de inmediato a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Jonathan Ávila. Él es integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, y esta organización civil presentó el día de ayer, dio a conocer un análisis del presupuesto y cómo, desde un enfoque de derechos humanos y el contraste hacia dónde se destinan algunas partidas en comparación con algunos gastos importantes para prevenir la violación de derechos humanos, como casos de tortura o casos de desaparición de personas. Y justo para de esto nos va a hablar Jonathan Ávila en esta entrevista. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Jonathan, por aceptar conversar con nosotros. Nos haces un resumen del análisis que hicieron desde CEPAD del presupuesto que propone el gobierno del estado, en particular el ejecutivo, para ser aprobado por los diputados, y pues el contraste sobre algunas partidas de otras dependencias en comparación con lo que se destina para asuntos tan relevantes como es la búsqueda de las personas desaparecidas, Jonathan.
Sí, así es. Bueno, lo que nosotros hicimos fue un análisis pues muy detallado, muy pormenorizado, revisar todos los documentos que tienen que ver con lo que presentó el Ejecutivo el 1 de noviembre para el presupuesto del siguiente año, y específicamente qué es lo que se está destinando a la problemática de desaparición y de tortura, porque son los temas que también abordamos precisamente desde el CEPAD. Junto con el Consejo hicimos este análisis, que a grandes rasgos lo que nosotros vemos es que sí hay un aumento, por ejemplo, en el tema de personas desaparecidas. Se está dotando de mayores recursos a las instancias encargadas y en algunos componentes, pero lo que nos preocupa es que estos aumentos también se dan en detrimento de otras partidas. ¿A qué me refiero? Que se están aumentando el tema de nóminas, eso es muy importante, se va a basificar al personal de la Comisión de Atención a Víctimas y también al personal de la Comisión de Búsqueda, pero también en detrimento de otros gastos operativos que tienen que ver con la capacitación, con las herramientas que van destinados a los apoyos para los traslados, el tema de los uniformes del personal, digamos, de otras partidas que tienen que ver con estos gastos precisamente operativos o que dependen de otras partidas y no solamente del que se tenga a más personas trabajando para estas instituciones. Y que eso también es muy importante, sobre todo por el contexto que sabemos que ha pasado en el último año, es que han aumentado las búsquedas en campo, que han aumentado justamente las búsquedas forenses por la presión de las familias, ¿no? Uh-huh. Y por darle un ejemplo de cómo es que estas partidas, no sé, están, digamos, se están desbalanceando por este aumento, en términos reales, es decir, viendo la situación inflacionaria que está ocurriendo ahora mismo en México y en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en la Comisión de Atención a Víctimas, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral va a tener una disminución de casi 2 millones de pesos en términos reales, y lo comparamos con lo que se había presupuestado el año pasado para este mismo tema, ¿no?
¿Y cuánto era la partida, Jonathan, en este fondo?
La partida del año pasado eran 25, perdón, del año pasado eran 24 millones y medio, y la partida para este año son 25 millones. Uh-huh. Si esos 24 millones los convertimos al valor actual por la inflación que está por los cielos, tendrían que ser más de 26 millones en realidad lo que se debería de estar dotando a este fondo, ¿no?
Jonathan, justo hablando de inflación, encontrar un tema muy importante. El gobernador, el documento que envía el gobierno del estado hablaba de un porcentaje de aumento 19% en todas estas áreas de búsqueda, cuando ustedes encontraron que apenas era 5%, ¿no?
Digamos, eso es una verdad a medias, por así decirlo. Si lo valoramos en términos nominales, que sería tal cual como se autorizaron los presupuestos en el 2022, sí hay un aumento del 19%, pero en términos económicos tendríamos que medirlo cuál es el valor en términos reales, ¿no? Porque es justamente que en el año pasado esos millones nos alcanzaban, por decir una cosa, para 20, no sé, palas o picos para la búsqueda. Este año, por los gastos que eso implica, podrían alcanzarnos solo para 10 o para 5 incluso, ¿no? Por cómo están los gastos. Hay que medir también esa relevancia, si va a tener esa capacidad las instituciones para ejercer su gasto de manera en que sean progresivos. Lo que nosotros posicionamos precisamente en el análisis.
Perdimos a Jonathan Ávila. Vamos a restablecer la llamada con Jonathan Ávila, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, con este análisis. Ya estamos de vuelta. Jonathan, ¿estás con nosotros? ¿Nos escuchas? Adelante. Sí, sí. Se cortó brevemente.
Ah, sí, una disculpa. Solamente decía, nos abstuvimos o decimos la importancia de que estos presupuestos estén acordes al principio de progresividad de los derechos humanos del artículo primero de la Constitución, que justamente para el CEPAD establece que estos, si ya se autorizaron ciertos montos, los siguientes tendrían que ir en aumento y justamente aumentar las capacidades de acción, sobre todo porque desde el año pasado tenemos una ley de personas desaparecidas que no ha sido cumplida cabalmente y que esto ha tenido un impacto en que pues también la desaparición de un año para acá ha aumentado 8%, ¿no?
Claro. Jonathan, te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por la información. Quería preguntarte otro aspecto que me llama la atención también de lo que ustedes reportaron, y es que el presupuesto total asignado a las dependencias responsables de atender esta crisis, es decir, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión de Atención a Víctimas, Fiscalía Especial y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, asciende a casi 662 millones de pesos, que representa apenas 0.41% del total del presupuesto de egresos del próximo año. Y señalan, esto demuestra las prioridades del Ejecutivo, es decir, con ese bajo presupuesto comparado en la totalidad del presupuesto, pues es muy bajo y no es una prioridad atender esta crisis.
Y lo que nosotros decimos es justamente que hay aumentos en el presupuesto, si se están incrementando los montos, pero cómo esto sigue representando lo mismo que años anteriores, ¿no? Si lo medimos como en la magnitud del presupuesto total crece, pero también del todo el Estado o el para todas las instituciones.
Otra vez tenemos problemas con la conversación con Jonathan Ávila. Vamos a ver si la podemos restablecer. Jonathan, ¿nos escuchas?
Ahora sí.
De nuevo, una disculpa que tuvimos una breve falla, pero ya estamos listos. Adelante.
Sí, lo que venimos diciendo básicamente es que tendría que tener una representación porque también el tema se ha vuelto pues más amplio, ha ido en aumento y si no tiene también, si no se evidencia, digamos, esa prioridad en el presupuesto, pues difícilmente vamos a poder decir que se está tomando en serio, ¿no? Sabemos que se han creado políticas públicas nuevas, que hay indicadores específicos, pero ¿cómo le dotamos de más recursos? Y lo que nosotros, con este porcentaje que decíamos, bueno, al menos mínimamente 1.5% del presupuesto, esto implicaría que aumentara 141 millones de pesos, ¿no? No es cualquier cosa el decir simplemente que aumente en punto porcentual, ¿no?
Y esos recursos podrían, digamos, son necesarios a las áreas que los mismos colectivos han llamado la atención, crear más ministerios públicos, más personal de búsqueda, incluso transformar la Fiscalía Especial en Fiscalía Especializada, por ejemplo, entre otros pendientes, ¿no?
Sí, claro, Fiscalía Especializada en materia de desaparición y también es algo que posicionamos en el informe en materia de tortura, que es una obligación desde la Ley General de Tortura y que a la fecha, por ejemplo, no existe, ¿no? Y que también es importante decir que tenga este carácter autónomo porque quienes realizan o ejercen la tortura son precisamente funcionarios públicos. Y en el tema de la desaparición, pues precisamente las búsquedas han sido un tema de suma relevancia para las familias y que se pueda contar con mayores recursos para eso, porque se vio que este año no estaban preparadas las instancias para responder a esa realidad. Entonces es que nosotros decimos que requieren más recursos y justamente para eso, ¿no?
¿Qué otros faltantes observaron ustedes al revisar el presupuesto previsto para el próximo año que sería necesario, digamos, atender por parte del gobierno del Estado, Jonathan Ávila?
Por mencionar algunas cosas rápidamente, el tema de dotar de más recursos, por ejemplo, a una unidad interdisciplinaria en materia de tortura, que ya está en el Instituto Jalisciense, pero que no se contempla en ninguna parte del presupuesto, nos parece importante que se doten recursos para la regionalización de la Comisión de Búsqueda. Eso es importante decirlo, actualmente solo funciona en oficinas en Guadalajara, se tendrían que hacer sedes regionales, esto es un proyecto que vemos que no alcanzaría con el presupuesto actual, y también que se doten recursos para lo que va a ser la planeación, el diseño y la implementación de lo que va a ser el programa estatal de búsqueda, porque este programa va a fijar toda la política pública en materia de desaparición de personas y precisamente poner luz sobre un tema que hoy vemos que está muy desordenado.
De acuerdo. Muy bien, Jonathan Ávila, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Vamos a compartir este estudio del CEPAD, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, del Consejo Estatal Ciudadano, del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, en nuestras redes sociales para que las personas interesadas puedan profundizar en este análisis. Gracias, Jonathan Ávila, de nuevo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Jonathan Ávila de Zapat. Nos vamos a una pausa y regresamos con la otra entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Como le anunciamos al principio del programa, ya están con nosotros y les agradecemos que hagan el esfuerzo también de estar presentes aquí en la cabina a José Toral y Ángel Mendoza, periodistas, colegas periodistas, y también en el caso de Ángel Mendoza, documentalista. Ya nos hablará de un proyecto que pronto se sube ya a la plataforma de YouTube, un documental muy interesante sobre una lucha campesina, sobre una lucha ejidal en defensa en contra de los despojos. Pero primero vamos a hablar de este podcast que están impulsando desde, nos estaban comentando apenas hace, desde el mes pasado, el podcast que se llama El Rumor de la Discordia, un nombre que me gustó bastante, está muy padre el nombre, y bienvenidos José Toral y Ángel Melgoza.
Gracias, bueno, Rubén. Nosotros.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Al contrario, ¿quién empieza? José, si quieres, ¿cómo nace la idea de hacer este podcast?
Mejor que empiece Ángel, que fue el de la idea.
Adelante,
Ángel. Tenía tiempo como desde 2018 que por ahí había surgido esta idea de un programa que se llamara justo igual, El Rumor de la Discordia, y la idea era hacer como un resumen, un quién es quién, de la política, de las noticias, ¿no? A partir de los hechos noticiosos, revisarlos, ver quiénes son estos personajes que los lideran, hablar de los momentos, como contextualizar la noticia. Así surge en 2018, hicimos un par de pilotos con otras personas incluso, y no se terminó de concretar en aquella ocasión, y esta vez decidí invitar a Pepe, decirle, oye, ¿por qué no lo hacemos mucho más casero, ahí en la casa con los micrófonos que tenemos? Y así un poco surgió la propuesta.
Y yo le dije, va, pero ya. O sea, porque ha habido proyectos en los que planeamos, y es tanto que luego no cuaja.
Que de hecho nos habíamos encontrado en espacios donde preparábamos nuestros proyectos de podcast y tal.
Exacto, aquí en Radio Universidad hubo ya hace algunos años, ¿no?, unos talleres para generar podcast y trabajamos un montón, hicimos pilotos y todo, y creo que la gran mayoría no cuajó. Entonces le digo a Ángel, hay que aventarlo y sobre la marcha vamos viendo qué le agregamos, si le gusta a la gente, que no. Pero básicamente consiste en eso, ¿no? En desmenuzar las noticias, de dónde viene la gente, los conflictos, ¿no? Dónde surgen, como un poco de contexto.
Así es. Y en algunos casos, por ejemplo, me tocó, no sé si fue el primero o en el segundo, pues en algunos casos que tú has abordado o conoces más en detalle, casi se convierte como una entrevista, es decir, también, y eso está padre, digo, a mí me gustó esa parte. ¿Cuáles son las plataformas ahorita de difusión? ¿Las propias redes sociales? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué recepción han tenido además?
Bueno, pues prácticamente en todas las comerciales donde se distribuye el podcast, Spotify, el Amazon Music, el de Google, el de iTunes.
Apple.
Y en YouTube, nos centramos en podcast auditivo, pero Ángel pone la camarita y también, ¿no?
Exactamente.
Lo subimos a YouTube y también nos pueden ver por ahí.
Sí, la idea era también tener como esta plática desenfadada y yo mucho más en esta posición de hacer preguntas a Pepe, que tiene muchísima experiencia en el reporteo, que está ahí haciendo solicitudes de información, que está mucho más metido en la nota del día. Y yo como que estoy un poco más desenganchado de eso, pero yo tenía las ganas de hacer el programa y siempre me ha gustado también como esta parte de poder preguntar y estar, no sé, a la par, creo que tanto la gente que nos escucha como nosotros, bueno, al menos de mi parte me voy enterando de un montón de cosas y es un ejercicio también de revisión cada semana. Lo hacemos cada lunes, lo publicamos. Entonces también cada semana yo por ahí hago un resumen y entonces tengo ahí los datos más o menos a la mano y voy haciéndole estas preguntas, esta conversación con Pepe, que se va soltando con su experiencia también.
Así es.
Pepe y Ángel, quería preguntarles un detalle de eso que explicaron ahorita, porque es el caso de ustedes, pero muchos otros más, que comienzan con la idea de hacer un podcast, pero de repente como que se clava uno leyendo y investigando y preparando, y el preparativo lleva un tiempo infinito y no se hace. ¿Nos cuentan un poco eso? O sea, y sobre todo las personas que estén escuchando, que tengan ánimo de hacer o iniciar un podcast, quizás se vean así abrumadas con tanta información o piensan que es algo muy complicado y en realidad pues parece sencillo. Ahí en la, ¿qué es? ¿La hacen en la cocina de la casa?
Decimos o
en
que
la sala.
Es artesanal.
Es artesanal, sí, ahí en la oficina de la casa.
Ajá, muy bien.
Y orgánico, ok.
¿Mande?
Artesanal y orgánico, ¿eh? Como está de moda.
A veces se mete por ahí el sonido de la campanilla de la basura del, o los camiones que pasan por la calle.
Pero bueno, creo que es parte de la experiencia. El equipo lo tiene Ángel, tampoco es, digamos, tan costoso. Y pues básicamente decidimos no meterle demasiada producción. Es ponemos a grabar y como sale, si te equivocas, pues no pasa nada. O sea, claro, es, le sigues, ¿no? Como ocurre en el radio en vivo.
Así es.
Y ya nada más al final Ángel se encarga pues de montarlo, ¿no? Ponerle la entrada, la salida y adiós, ¿no? Yo creo que para quienes tienen ganas, pues es el concepto y irlo practicando. Yo sí tuve esa experiencia de pensar demasiado un proyecto, uh-huh, trabajarlo, querer que quede perfecto y pues exacto, al final te cansas, te desgastas, le inviertes demasiado esfuerzo y pues en mi caso sí, pues no, nunca vio la luz, ¿no? Entonces por eso le decía a Ángel, pues hay que empezarlo, o sea, ya tienes la idea, ya él tenía muchos años como trabajando la idea, ya tienes el nombre que está chido, pues hay que darle y ya sobre la marcha lo iremos mejorando, es la idea.
Sí, básicamente lo que yo creo que se divide es como hay dos tipos al menos, el narrativo y el radiofónico, ¿no? Uh-huh. El narrativo pues sí requiere un guión, una estructura, grabar, ponerle escenarios sonoros, es mucho más trabajo. También es una pieza mucho más pues documental, ¿no? Claro. Como un poco hasta cinematográfica.
Como está haciendo Micro, ¿no?
Por ejemplo,
esto
no es radio, así es.
¿No?
Muy recomendable.
Lo hacen,
por supuesto.
A Radio Ambulante, etcétera, ¿no? Como claro, varios de los referentes hacen ese tipo de podcast narrativo. Y el radiofónico, que es mucho más, bueno, hay unos noticiosos, ¿no? Como lo que hacen en NPR en Estados uh-huh, Unidos, o incluso, bueno, otros más de noticias que ya se están haciendo más en México. Y un poco lo que también le comentaba a Pepe era que no veía yo oferta de podcast, al menos de noticias, en Guadalajara, como los locales, ¿no? Cubriendo los temas locales. Yo escucho muchísimo podcast, o sea, diariamente escucho unos 2 o 3 por lo menos, y me faltaban también como más contenidos en español y más contenidos locales, porque uh-huh, otros, y la mayoría son desde Ciudad de México, ¿no?
Claro. Eso está,
nacional, entre comillas.
Exactamente. Está de moda, ¿no? La producción y el consumo de podcast, y va en ascenso, y eso es, me parece una buena noticia. Pero ¿cómo está el panorama local? ¿Qué han explorado? ¿Qué han compartido? Digamos, ahora que lo están ustedes ya lanzando, ¿qué retroalimentación tienen acerca de, digamos, de la producción y del consumo de podcast localmente?
Bueno, se da mucho como en la UDG que el podcast es los programas de radio que sí, se almacenan, ¿no? Pero así como generar algo propio para redes es poco de noticia. Y creo que a la gente le ha gustado mucho que explicamos como en palabras muy llanas, ¿no? A mí me decían, pues yo no leo el periódico, yo no estoy bien enterado y me sirve como para saber qué fue lo que ocurrió la semana pasada. Y ir entendiendo. A veces nos colgamos, hablamos 20 minutos de un solo tema, pero que creemos que es interesante y que se vayan conociendo los antecedentes, porque como sabemos en las noticias es como muy inmediato, ¿no? Lo último que pasó del acontecimiento, pero para entender hasta claro, cómo llegamos hasta ahí, sí se necesita tiempo y es como lo que intentamos mientras nos echamos un cafecito en la mañana porque lo grabamos muy temprano, pues irnos retomando, ¿no? Y creo que a la gente sí le ha gustado eso de pues ponerse al día en las noticias sin tener mucho contexto, que ahí vas a irlo agarrando.
Creo que te escuchaba esta profundización, contextualización sencilla, clara, pero sí profundización, por ejemplo, con la contaminación del río Santiago, ¿no? Desde dónde viene todo el conflicto socioambiental, todo lo que implica ese conflicto socioambiental que tiene muchos años, ¿no? Por ejemplo.
Sí, que son temas pues que a mí en lo personal claro, me interesan por la ciudad en la que estamos, pero que además pues nos ha tocado cubrir directamente. Entonces es como, pues también ahí platicar anécdotas que muchas veces en la nota del periódico, de radio, pues no lo cuentas, pero que en un espacio como este que es más relajado y pues sí platicas, a ver la anécdota, que yo fui y vi tal cosa, me dijeron tal cosa, ¿no? Que quizá en una nota de periódico es difícil sostener para publicar, pero que sí se puede explicar en un espacio así más relax.
Que eso también a mí me gusta personalmente, porque como es un proyecto tan independiente, o sea, que surgió así de una iniciativa de dos personas que se han dedicado a los medios acá, Pepe mucho más en el diarismo, también está así, y que sigue siendo algo tan nuevo, ¿no? Que lleva apenas mes y medio de iniciado. Me gusta esta libertad y sobre todo creo que tenemos mucha posibilidad todavía de explorar caminos. Una de las exploraciones incluye también estar invitando a reporteros, a reporteras, a periodistas al programa y a que compartan con nosotros las noticias de la semana anterior, que ese es como un modelo que vamos a estar también por ahí trabajando, y hemos también iniciado una serie especial como de invitados para hacer solo una entrevista. Entonces el lunes queremos hacer este resumen, estamos haciendo este resumen de noticias, y para el viernes un invitado o invitada especial para profundizar en un tema específico.
Está muy interesante. Ah, ¿hacia dónde apunta el proyecto,
Jesús? Dos entonces sería en ese momento, lunes y viernes.
Así es.
Ah, qué bueno. Por cierto, los amigos de Caracol Urbano les mandan saludos a ambos, saludos, le dicen que muy buen trabajo. Y ahorita que comentabas que es un proyecto independiente, digo, siempre uno puede soñar un poco, pero en la cuestión de remuneración, eventualmente, ¿hay posibilidad en este mundo de podcast que va en auge, pero todavía es como nuevo muchas cosas, de pues conseguir algún tipo de pues de apoyo, de ingreso, de algo como proyecto independiente de podcast?
Pues sí le tiramos, ¿no?
Sí.
En algún momento.
Queremos que siga creciendo también como para buscar más a través de un número alto de audiencia, pues alguna remuneración, y quizás no directamente en los stand, bueno, de los formatos tradicionales, sino quizás también le había planteado a Pepe, quizás más en el futuro cuando vaya aumentando la audiencia, tener alguna presentación en vivo, hacer como una especie de, ¿sabes? Claro. A veces se hacen como hasta shows, o sea, invitan a cierto tipo de personajes y se hace cierto tipo de evento que ya puedes cobrar una entrada, puedes vender alguna merch y de ahí pueden llegar a algunos ingresos, sí.
Ya si tienes muchas vistas, sí hay forma de monetizarlo también, ya a través de las propias plataformas, ahora que vamos empezando y pues no le metemos pauta ni nada así, es pues la gente que conocemos y que se va pasando, ¿no?, de boca en boca, y agradecemos que nos inviten. Ya cuando tienes más vistas y todo, sí hay forma como de monetizarlo, y dependiendo la gente que te va viendo es el dinero que va entrando. De entrada pues lo hacemos por interés personal, también en los medios tradicionales, bueno, inclusive en los independientes siempre hay intereses, ¿no? Uh-huh. Y eso lo debemos de tener muy claro quienes hacemos periodismo, y va a haber temas que no te dejen hablar, que toquen a cierto poder que no puedes mencionar. Entonces pues es también otro espacio en donde podemos hablar quizá de cosas que en otros lugares no se puede, y pues profundizar en ello, ¿no? De discutirlo.
No empiecen a hablar más del licenciado, por favor. No se crean. Tienes toda la razón, pero también hay que reconocer cuando se respeta también la libertad, ¿no?
Claro.
Y sobre esto que decías, que van empezando, pero tienen ya, ¿cómo está la retroalimentación de quienes han escuchado? ¿Qué les dicen? ¿Qué les comentan? ¿Qué les sugieren?
Pues ha sido un poco también, no sé si contradictoria, pero unas personas nos dicen, oye, a mí me parece que se extienden demasiado y dura demasiado el podcast, y otras personas nos dicen, a mí me encanta que se extienda, y como ya no hay límite de tiempo en el internet. Exacto. Y puedes durar 40, 50 minutos, ellas felices. Entonces, más bien estamos tratando de llegar en ese sentido como de la duración a un intermedio entre que no sea mucho más de la media hora, pero casi siempre hemos estado como por los 40 minutos. A la gente también lo que decía Pepe por ahí le ha gustado esta. Bueno, yo tengo muchos amigos que tampoco leían, que no leen medios de comunicación, que difícilmente también escuchan radio. Entonces ha sido una manera que dicen, okay, me sirve para enterarme de lo que está pasando, y al menos estos 6 programas los han escuchado. No sé por ahí,
sí,
otros.
Y a la gente creo que está buscando mucho, ya no como la nota tan dura, sino como comentada, como lo que hacen ustedes, ¿no? Sí, enterarte de la información dura, pero también saber el punto de vista de quien me lo está compartiendo, y pues creo que es sabroso hacerlo, y a la gente sí le ha gustado, ¿no? Escuchar más allá de la información que sí la damos, ¿qué opinas sobre eso? ¿Qué crítica tienes? ¿No? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué crees que sería la solución al problema?
Sí, el modelo de periodismo liberal, digamos, orientado o más bien mirando hacia Estados Unidos, es el objetivo, el que solo lee las noticias, el que supuestamente eres imparcial, neutral. A mí me parece que esa parte donde uno también expresa sus puntos de vista también es necesario, y a alguna gente le parece también más interesante. Sobre Ángel, sobre el nombre, el rumor de la discordia, compártelo, sí, porque a mí me gustó, pero tiene un origen para esta ciudad, ¿no?
Bueno, digamos que el origen viene de ahí, de la frase del Teatro Degollado, que exactamente dice,
Que nunca llega.
Nunca llega el robot de discordia. Pero es el teatro, es el Palacio de Gobierno, ya tú.
Es el teatro de Goyado.
Que nunca llegue el rumor de la discordia. Entonces, no sé a quién se atribuye la frase, pero como que representa la ciudad, ¿no? Y sin embargo hay discordia, sí llega.
Claro, o sea.
Pero yo debería decir, a mí me gusta mucho más la idea de que siempre llega el rumor de la discordia, en el sentido de que siempre esté lo público en discusión. Eso,
claro.
Y que el rumor que genera, no sé, la política, por ejemplo, o los asuntos públicos, estén en discordia, estén hablándose en lugar de que estén escondidos o ahí tras bambalinas, ¿no?
No tenerle miedo al conflicto, ¿no? A la discordia, sino más bien vamos a discutir, vamos a buscar las soluciones y que no decida alguien más.
Exactamente.
Una duda también con respecto a este enfoque de retratar a las personas que comentaban al principio. ¿Es solo de la clase política profesional o también, digamos, es más amplio el criterio para seleccionar a las personas que serán ahí desnudadas de alguna manera?
No, pues hablamos de... Ángel escoge los temas, ¿no? Así como de lo que se hablaron en la semana. Pero digamos, creo que sí es muy importante de la clase política recordar, como el pasado, no sé, el último capítulo hablábamos por ahí de Salvador Cosío. ¿No? A ver, ¿de dónde vienes? ¿Hijo de quién? ¿En qué partido has estado? O sea, ¿por qué?
La gente no recuerda a veces.
Entonces, ¿cuál es su historia, no? ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué tiene intereses ahora? ¿Qué intereses ha tenido? Cosas así, ¿no? Creo que eso es bien importante. Pero no nos centramos en la clase política, ¿no? O sea, no es, creo yo...
El primer
yo...
capítulo es sobre la lucha de Mezcala, ¿no? Porque justo estaban logrando... Está, bueno, conseguir de regreso sus tierras.
Fue poco después de la restitución de tierras, del 4 de octubre, sí.
Entonces es como, a ver, hablar de problemas, pues, de la banda, ¿no? De como es local, pues, aquí. Generalmente es aquí en la ciudad o en Jalisco. Y cuando se habla de políticos, creo que sí es bien importante, a ver, recordar, ¿no? No olvidar las cosas que han hecho, de dónde
las
vienen, los intereses.
Soltaron, los tweets viejos.
Exacto. Y sobre todo creo que en el espacio este de invitados va a ser mucho más cercano con gente de organizaciones de la sociedad civil que de figuras políticas realmente, ¿no? Ya tuvimos por ahí a Natalia Rojas de CLADEM y también estuvo Máximo Ernesto Jaramillo, ¿no? Académico de desigualdad.
Gatitos contra la desigualdad también. Exacto. Creo que coincidimos en eso, el enfoque que estás dando. Para nosotros la política no es la que hace solamente los políticos profesionales, o sea, las enseñanzas que nos han dejado la lucha de Mezcala, Lilia Ruiz del 22 de abril, que tiene incansable lucha y que hace una política no partidista, que no es pagada, no es profesional, pero es en política, pero una política que le sirva a la sociedad, ¿no? En eso creo que coincidimos con su enfoque. Antes de... muy bien, qué chido. Casi antes de irnos, quiero preguntarle a Ángel, porque también tiene un anuncio, a menos que quieran hacer un próximo anuncio del rumor de la discordia. Digo, pues ya anuncian. ¿Cuándo sale la segunda parte de entrevistas? ¿Cuándo arranca?
Mañana, ya arrancó la semana pasada. Mañana sale un nuevo capítulo de entrevistas y los lunes estamos publicando este resumen de noticias.
Entonces, no prácticamente tiene redes sociales ya como dos tal. Productos.
Sí. Ajá. Ya estamos sacando dos.
Órale.
No tiene redes sociales como tal, lo usamos como un hashtag, el rumor de la discordia, pero en las plataformas que ya dijo Pepe, en Amazon, Spotify, Apple y en YouTube, lo pueden escuchar.
Y bueno, aprovechando que estás por aquí, Ángel Melgoza, también coméntanos este proyecto de este documental, el Tolvanera me parece que se llama, de esta lucha contra un despojo minero allá en Sonora, si mal no recuerdo.
Así es.
Y ya se había estrenado, pero ahora se sube a YouTube, me parece, ¿no?
Sí, se había estrenado en festivales y ahora, bueno, lo habíamos platicado en algún momento también en su programa del documental. También gracias por haber abierto ese espacio. Es una historia sobre un ejido en Sonora, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, que por más de 10 años estuvo ocupado su territorio por una minera, empresa minera mexicana, Fresnillo, que también es Peñoles. Y esta empresa, pues después de una serie de litigios...
¿Peñoles, perdón, es de Larrea?
No, es de Balleres.
De Balleres.
Ajá, que fallece Alberto Balleres y ahora su hijo Alejandro es el que está al dueños frente del grupo de las compañías.
De Palacio de Hierro también,
de
¿no?
Palacio de Hierro, de GNP.
Así es, muy bien.
Entre otras cosas. Y entonces esta empresa, después de una serie de litigios que inician los ejidatarios, pierde de manera, bueno, es como pierde la empresa, gana los ejidatarios y es un juicio que hasta donde hemos encontrado y revisado con académicos que estudian el tema, no se ha encontrado una resolución como esta, porque la minera se ve obligada a devolver todo el oro que extrajo de sus tierras, además de devolverles las tierras. las tierras, digamos, sí se las devuelven, la empresa sale. Esta empresa está a un lado de ellos en un ejido vecino, y en ese ejido vecino se encuentra la mina de cielo abierto de oro más grande de México. Entonces, el tajo, digamos, toda esta mineral, el oro, seguía hacia el territorio del Bajío. Entonces, ellos logran sacar a la minera, pero además logran este hecho histórico, ¿no? Que les tengan que devolver el oro que se extrajo, que realmente si lo calculas, y yo me metí a los estados financieros a revisar los números, y eran más de 400 millones de dólares. O sea, era es muchísimo dinero. Y obviamente no se ha ejecutado esa parte de las sentencias. Hay tres personas que han sido asesinadas de los ejidatarios. Hay una persona que permanece desaparecida. Y el documental habla de esa historia, pero también entra el tema de los medios de comunicación, ¿no? Una columna periodística a nivel nacional, en el Universal, de Héctor de Mauleón, empieza a criminalizar o empieza como a dar tintes de criminalización de la lucha de este ejido. A mí me pareció impresionante que eso estuviera sucediendo. Le dije al presidente que por qué no hacíamos algo. Él me dijo que por qué no le ayudábamos a abrir redes sociales. Sí hicimos eso, le ayudábamos a abrir redes sociales, pero me dijo, ¿por qué no terminamos la película que iniciaste en 2018? Habíamos iniciado en 2018, nos habían encañonado, sí. Entonces no habíamos podido terminar la película. En 2021 la fuimos a hacer, la grabamos en un mes, la publicamos, la estrenamos en el Festival de Morelia el mismo año pasado, 2021. Y bueno, ahora ya la vamos a liberar en YouTube, como dices. Estamos haciendo ahí alianza con Sin Embargo para llegar a más gente.
Así es.
Entonces va a estar en el canal de Sin Embargo al aire y también en el de Ejido El Bajío en YouTube a partir de este viernes 25 de noviembre.
Bien. Tolvanera, para que totalmente invitados a verla. Pues muchísimas gracias, José Toral, Ángel Melgoza, por estar con nosotros. Enhorabuena por el rumor de la discordia, que siga habiendo discordia.
Sí, que siga llegando.
Mucha más discordia y que se discute esta discordia. Y también felicidades por Tolvanera, que ya todo el mundo lo puede ver. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Ahí, seguimos en contacto.
Claro que sí.
Órale, muchas gracias.
Gracias.
Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, solo para cerrar, totalmente invitados a escuchar este podcast, El Rumor de la Discordia, y también ver el documental Tolvanera sobre esta lucha contra el despojo de una empresa minera que ya nos compartía Ángel Melgoza. Bueno, antes de despedirnos, vamos con más información. Tenemos una pieza, un trabajo de nuestra compañera María Ramírez Blanco, que nos cuenta que la Fiscalía Anticorrupción decidió reservar la carpeta de investigación relacionada con la deuda que contrató el gobierno de Enrique Alfaro con el pretexto de la pandemia de COVID-19. Vamos a escuchar.
Recientemente, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco decidió reservar la carpeta de investigación relacionada con la deuda COVID que adquirió el gobierno de Jalisco en 2020 y que asciende a los 6.200 millones de pesos. Sin embargo, el periodo de años determinado va en contra de la Ley de Transparencia del Estado. En 2020, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción recibió dos denuncias para vigilar e investigar la deuda, pero después de dos años y sin resolución alguna, el organismo que se encarga de verificar que no haya corrupción decidió, bajo el argumento de posible daño, poner candado a la carpeta de investigación y ocultarla sin dar una versión pública. El comisionado del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, Salvador Romero Espinosa, argumentó que desconoce el caso debido a que aún no se le ha notificado, pero puntualizó en el periodo permitido que marca la ley en el artículo 19, reserva periodos y extensión.
En cada caso concreto se tiene que justificar también, de acuerdo a estos lineamientos, también vas a tener que desarrollar y justificar cada uno de estos, no nada más que es reservado o no es reservada. Tienes que justificar por qué un año, por qué tres años, por qué seis años. De hecho, ocho años no lo permite la ley. Yo creo que ahí debe haber alguna desinformación, porque el plazo máximo por el cual se puede hacer una reserva de un solo momento de 5 años.
En el documento, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción detalló que la información por abuso de autoridad queda reservada por 7 años y 6 meses y la relacionada con el uso ilícito de atribuciones y facultades por 8 años y 9 meses, tiempo en el que ambos delitos sean prescritos. Recientemente se aprobó a nivel nacional la reforma a los lineamientos para que las más de 8.000 sujetos obligados en México no reserven la información pública bajo argumentos que no son claros o que son demasiado técnicos. Sin embargo, dicha ley, que va a entrar en vigor en 2023, no es retroactiva, informó Salvador Romero.
No, pues no puede ser retroactiva, o sea, ya las reservas que ya se han hecho, pues sobre esa base van a quedar, ¿no? Pero a partir de que entre en vigor ya tendrán que aplicar estos nuevos lineamientos y seguir estos nuevos pasos. Cambia el orden incluso en los pasos en cómo estaba previamente regulada la prueba de daño. Entonces sí es el orden ahora es más lógico y es mucho más claro para el ciudadano.
Salvador Romero agregó que la manera en la que el ITEI puede intervenir en la determinación por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que está fuera de la ley, es mediante el recurso de revisión, el cual aún no llega al organismo. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Muy sospechosa esta reserva de esta carpeta de investigación. Y bueno, ya para cerrar, sobre tema de gasto público de asuntos nacionales, Andrés Manuel López Obrador anunció que dará un informe sobre todas las partidas presupuestales que se trasladan tanto a universidades públicas como de participaciones federales a los estados. Consideró que los rectores universitarios deberían rendir informes públicos sobre el manejo de los grupos que se le entregan.
También cuestionó que hay universidades en donde grupos tienen el control desde hace 30 o 40 años, pues controlan al consejo universitario y a los consejos de cada facultad para que todo sea legal, pero en realidad se manejan como caciques, dijo, quienes encabezan esas instituciones. Para López Obrador hace falta más transparencia en las universidades públicas, por lo que, sin violar la autonomía universitaria, sugirió que rindan información.
Bueno, habla de universidades en plural, pero seguramente tendría también en mente la Universidad de Guadalajara, porque es sabido que tiene diferencias públicas, las ha expresado en algún momento el actual presidente con el grupo que controla y gobierna esta casa de estudios que encabeza Raúl Padilla López. Con esto nos vamos, muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros, lo invitamos a seguir en Radio Universidad de Guadalajara, sigue La Chora Interminable, y mañana lo invitamos de nuevo al análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Gracias, Alejandro Coronado, de nuevo por tu asistencia en la producción y en controles, y hasta mañana. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.